Mauro, contanos cómo transcurrió esta mesa, esta nueva instancia de mesa de diálogo, al menos qué conclusiones o en qué puntos se pudo avanzar en la jornada de ayer.
Bueno, el objetivo fundamental de la mesa de ayer era un compromiso individual, colectivo, comunitario del pueblo, era obtener primero el reconocimiento del Rehue como lugar sagrado, intangible, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente la restitución de ese espacio a la Mati Betiana con la Nahuel, ¿sí?
Sí.
Al comienzo parecía que todo se iba a precipitar muy mal, porque Parque, con la presencia de su presidente, el abogado Granato, hizo una apreciación y una especie de oferta que claramente, dijimos, tiene la intención de seguir dilatando esto que nosotros estamos demandando como primer punto. Y decimos como primer punto, porque cualquiera diría, la libertad de las mujeres es lo prioritario. Sí, pero ellas, dignamente, dijeron, lo primero es el Rehue. Entendemos también que si se firmaba este acuerdo, iba a tener incidencia en el pedido de que se aplique el artículo 34 del renovado Código Penal, que indica que cuando hay proceso de negociación, el juez debería considerar esto para que la causa o se pause o directamente se resuelva por otros canales, ¿sí?
Pero
Pero
esto no se
volviendo,
aplicó acá.
bueno, volviendo a lo que sucedía con el parque, se armó un gran revuelo. Por primera vez veo a Pérez de Esquivel, a Nora Cortilla, retando literalmente a funcionarios que estaban teniendo realmente una postura de derecha más rancia y racista y supremacista. Y para que la gente entienda, estamos en un edificio que, tiene una connotación tan tremenda para el Estado argentino, que es la ex-ESMA, que hoy convertido en Oficina de Derechos Humanos, el INAE. O sea, en ese lugar estábamos discutiendo esto. Y quienes se oponían con mayor énfasis, en teoría, son los que el periodismo más de izquierda, ¿no? Estamos hablando de la Cámpora. Vamos a poner el nombre a todo.
Está bien,
¿Sí?
cada
Es
cosa por su
importante.
nombre, Mauro. No, acá, digamos, acá nombramos todo por su nombre.
Sí, hay que ser así, porque si no, bueno, la cuestión es que finalmente parece que de un poco más arriba le tiraron la oreja. Y cuando yo expreso, digo esto, está al borde de un abismo. Y eso implicaba que esto no iba a tener, bueno, una subida desde la diplomacia, de la discusión política. Que podía, de hecho les dije, esto podría ser un momento histórico, pero muchos tienen el síndrome de la tostada corta, ¿sí? Te tapa la cara, te tapa los pies, te tapa los pies, etcétera. La cuestión es que en la política tenés que tomar decisiones y las decisiones no dejan felices a todo el mundo. Tomen esta decisión, le dicen. Le dijimos. Tienen que tener una nobleza, marcar, pasar a la historia como de alguna manera tratando de cambiar un poco el designio que hemos tenido el pueblo indígena. Bueno, pasamos cuarto intermedio y después cambió el asunto. Finalmente se logró la firma, se logró en el transcurso de la próxima semana, conjuntamente todos los organismos, más los abogados de la Fulambien, presenten este acuerdo ante la justicia para que se aplique el artículo 34. ¿Esto qué implicaría? Tenemos que también pensar que depende ahora del juez. Pero es un juez que ha ido retrasando su intención de ir a juicio hasta que se resuelva la mesa. Pretendemos que lo retrasó porque va a tener en consideración este resultado de la mesa de diálogo. y va a implicar la libertad de las ganglias.
Bien, Mauro, esto que nos estás contando y que la verdad es que, en principio, en víspera del día de Ni Una Menos, ¿no? Sobre todo pensando en nuestras hermanas, mujeres, sus niños, pero también pensando en la injusticia depositada en los cuerpos de nuestras hermanas como, bueno, por parte del Estado concretamente, violatorio de todos los derechos. ¿Cuándo podría concretarse la liberación de la Machi y del resto de las hermanas que están privadas de su libertad?
Bueno, eso fue uno de los puntos centrales. Planteamos plazo. En el acuerdo también existe este plazo. A ver, si todo sale a partir de este ánimo que hubo de llegar a un acuerdo y la justicia también va en armonía con esta con esto que se resolvió a través de la discusión política, en la próxima semana las ganglias tendrían que estar libres.
Bien.
Esto es lo que demandamos. Igual sabíamos que si esto se precipitaba a una cosa mal, lo decimos bien clarito, el rehue es irrenunciable y se vendrán momentos de mucha lucha para nosotros. Pero ojalá que el retorno al rehue, que la liberación de las culanguien de los niños y las niñas, sea a partir de que se priorizó una discusión seria, madura, entre el Estado y el pueblo mapuche.
Ahora, Mauro, ¿cómo lees políticamente esto que acaba de pasar? Yo le decía a la audiencia hace instantes, traté de hacer un rastrillaje rápido de los medios nacionales y demás, y prácticamente no aparece esto como noticia en los medios.
Y no aparece porque claramente no es lo que le da de comer a la carroña mediática, ¿no? Si hubiese prendido fuego, no sé, una carretilla, ya estarían hablando de la RAM y de los terroristas mapuches. Es muy probable, es así, es una constante, La cuestión es que es muy probable que esto no se mediatice a estos niveles, ¿no? De medio con estas características, porque es un revés para el empresario inmobiliario, es un revés para los sectores de la derecha más rancia de este país, de los transistas que especulan inmobiliariamente ahí en la zona de Bariloche. Bueno, eso, nosotros vamos a informar cuando estén todas las condiciones dadas para que la MATI junto con su gente retornen al revés. Hay un punto que la comunidad se dio de quedar fragmentada, ¿sí?
Bien.
Ese punto implica que en los próximos días se abrirá nuevamente una discusión política a través de la mesa de diálogo para discutir la reubicación de los otros integrantes de la comunidad Lafken Huincul-Mapu.
Bien, entonces repasando y para clarificar un poco la información, en el acuerdo la Machi volvería junto a sus personas cercanas al sitio del rehue y se instalaría ahí.
Tres viviendas se deben construir, de acuerdo a la justicia de Pulamiento, y cuando desalojan a los Lafken Mapu, me cuesta mucho porque tengo el civil ley ahí en mi oreja, volver porque las casas fueron destruidas. El compromiso que ya comenzarían a trabajar en la construcción de estas tres viviendas. Para la Machi y su familia, para la Ruta Lahuen, para que las personas mapuches y no mapuches que van a atender con ella puedan estar contar con un lugar, y los Keliupe, sus aspirantes, mujeres u hombres, que también puedan estar acompañándoles. En un lugar claramente que es hostil, porque hace unos días hubo un atentado contra el rehue. Porque eso discutimos también. Nosotros pretendíamos firmar el acuerdo y que hoy hagamos posesión de ese lugar. Entendemos que hay una transición, pero esa transición tiene que ser mínima. Por otro lado, se saboteó el Rewen con gendarmería, con la Policía Federal, con prefectura. Sin embargo, entraron y sabotearon el Rewen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? Le dijimos a los funcionarios de Ministerio de Seguridad. La respuesta es que, ¿quién fue? ¿Quién hizo esto? Si está todo militarizado. Pero los propios policías, bueno, tienen que investigar y alguien tiene que dar explicaciones. Y de aquí hasta que se restituya el Rewe en su totalidad, la responsabilidad cae directamente en el presidente, en el ministro de Seguridad y de ahí para abajo.
Bien, 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 sí, me parece que hay que, digamos, así como decimos, llamamos a cada cosa por su nombre, hay que remarcar de quién son las responsabilidades. Pero también entiendo que en todo este proceso, los funcionarios del Estado argentino habrán tomado nota de que estaban con sus medidas violando todos los tratados que Argentina ha firmado en el orden internacional, ¿no? Para protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Todos, no solo de los pueblos indígenas. El derecho de la niñez, niñas y niños violentados. Mirá esto. La Landín Romina parió en cautiverio, ¿sí? Su bebé, su niña, su pichijomo, todavía no ha experimentado caminar en brazos de su mamá, de su ñuque, no sé, por la calle, por la Mapu, en libertad. ¿No? Nació en cautiverio y hasta el día de hoy está en cautiverio. Ahí podríamos, no sé, hacer un punteo de todas las violaciones a los derechos humanos que cometió esta medida tomada por la justicia federal y el despojo que hubo. Nos sentimos sí, permanentemente acompañado por ella, por derechos civiles, por mucha gente. Y triste también porque en este proceso de discusión se fueron varios de nuestros ancianos, que eran pilares también en momentos difíciles. Margarita Antueco, por ejemplo, de la comunidad de Nahuel Pansi, ya estaba a punto de venir y nos dejó, partió a Camapu hace muy poco. Bueno, eso, mucha gente acompaña y mucha gente también salió a protestar. Y eso nos da un margen de esperanza, ¿no? Porque parece que todo viene para un lado que va a ser mucho más complicado para vivir y fundamentalmente para seguir luchando por los derechos.
Sin
Pero
dudas.
Cuando hay mucha gente que acompaña, que apoya, genera un poco de esperanza.